Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
De la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Esperamos que con la revisión de casos que haremos con los defensores públicos federales, se pueda beneficiar a miles de mexicanos que están en prisión indebidamente y puedan salir de la cárcel. Empezamos hoy con la revisión de 200 asuntos de la cárcel de Santa Marta, pero se pueden ir sumando otros. Aseguró por la mañana el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que para él, la prisión preventiva se justifica solo cuando hay peligro de fuga o cuando está en peligro la integridad de las víctimas.
Yo creo que nunca se había hecho en el Estado mexicano un esfuerzo de este nivel de revisar la situación de la prisión preventiva, oficiosa y justificada con seriedad. Creo que esto va eventualmente a beneficiar quizás a miles de mexicanos y mexicanas que están en prisión preventiva indebidamente en México. Creo que este es un plan integral, no es una ocurrencia. Y este era el momento de poderlo hacer público y yo espero que sea para bien del país y tengamos buenos resultados. Y el tiempo que me queda como presidente de la Corte voy a destinarlo con pasión y con toda intensidad a la defensa de los más vulnerables, pero también de las personas que están en prisión preventiva.
A medianoche se reanudó la audiencia en contra de los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez, así como del asesor David Gómez Arnau, acusados de extorsión supuestamente vinculados a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia. La Fiscalía General de la República solicitó vincular a las cuatro personas por extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y lavado de dinero. La audiencia continúa, tendremos todos los detalles. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos.
Manuel. Bueno, pues en un rato más iré a las 8. Bueno, en este momento, 8 de la mañana, está convocada ahí en el Hotel Marriott, en el, pues, el Paseo de la Reforma, una reunión de parte de la Embajada de los Estados Unidos en México. El embajador Ken Salazar pues está convocando la quinta reunión de gobernadores del sur-sureste. Ha estado recorriendo, tomando en cuenta que desde aquí, pues hasta Chiapas, ha convocado, ha visitado los estados del sureste, viendo diferentes temas, temas de migración, temas de seguridad, temas de comercio, temas de intercambio comercial, por supuesto, y ahí va a encabezar pues la quinta reunión de gobernadores sur-sureste de México, así que se espera un mensaje, por supuesto, del embajador, acompañado de los embajadores, de los gobernadores del sur-sureste del país, y pues estaremos atentos, importantes momentos, porque ayer, mientras le gritaba este señor allá afuera del Palacio Nacional al canciller, no, liberal, lo que sea.
¡Eres neoliberal, Ebrard!
Pues la parte nodal la estaba dando. El señor Christopher Todd decía, en un rato más o mañana, daremos la respuesta a las peticiones que hicieron en la conferencia telefónica el presidente López Obrador. Y solamente son dos cosas, ¿no? Cubrieron el tema migración con ese tema de asuntos laborales y el tema segundo es integración, que es lo que pidió el presidente López Obrador. Así que no hubo mucho más, esperar la respuesta entonces hoy, y también entiendo que en la prensa lo he interpretado como que a más tardar hoy comenzarán a emitirse las invitaciones por parte del gobierno de Estados Unidos para la cumbre de Los Ángeles entre el 6 y 10 de junio.
Por lo pronto, que no le manden invitación al presidente de Guatemala.
No.
Ni al dictador, al tirano de Nicaragua.
Nicaragua, ni el de Bolivia.
Que ya dijeron. El de Bolivia dijo que si no invitan a...
Pues sí.
Como el presidente López.
Condicionado.
Dos ya dijeron a nosotros sí. Ni nos inviten.
Sí.
Pues, a uno de ellos no lo iban a invitar, de todas formas.
De todos modos, ¿no? Y el de Venezuela dijo, no, pues ojalá me inviten, pero todos no voy. Pues yo voy y me agarran y me meten en la cárcel. ¿Qué necesidad?
8 con... 5. Hacemos pausa, volvemos. 8:09, gracias por sus comentarios. Germán Martínez.
Buen día.
Buen día, Ciro, por la mañana.
A ver, dos temazos, Germán. Médicos cubanos. Queremos escuchar tu opinión como exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social y probable, posible y quizás cercana liberación de muchas mujeres detenidas que podrían estarse defendiendo fuera de las cárceles. Y lo que nos acaba de decir hace menos de una hora el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre lo que tú expresaste aquí hace 8 días y escribiste, creo que el domingo, en el Reforma, de que aplicando la ley vigente se podría liberar rápidamente a una gran cantidad de mujeres. Y elija el orden de los temas.
Y así fue, Ciro. Así
va a ser. Bueno, dijo que sí.
Exactamente.
Dijo el presidente de la
Corte.
Hay esa voluntad política, parece que la habrá, y si lo consiguen hacer.
Yo le deseo a él que en esta iniciativa le vaya muy bien por las mujeres que saldrían. La verdad, por la justicia que se estaría aplicando, a mí hace 8 días lo dije, me parece muy bien, me parecería mezquino no reconocerlo, es correcto. Y segundo, nada más, él habló de a jueces arbitrarios o de arbitrariedad en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Oficiosa,
digo. Y yo dije hace 8 días, jueces de consigna. Uh-huh. Esas actitudes y eso se debe responderse ante eso. Deben responder, deben castigarse, deben sancionarse unos jueces que aplican mal la prisión preventiva oficiosa o al Ministerio Público que la solicite indebidamente. Salvo eso es lo único que le faltó el día de hoy. Responsabilidad ejemplar a los jueces de consigna o a los jueces arbitrarios que aplican mal la prisión preventiva oficiosa, que con una credencial falsa de un domicilio tienen a Rosario Robles en la cárcel, por citar un ejemplo.
3 años van a ser.
Así es. Esos jueces deben tener una responsabilidad. Fue lo único que le faltó.
¿El juez Delgadillo Padierna se apellida?
Es el mismo que está juzgando ahorita a los abogados de Julio Scherer. También eso, la prisión preventiva oficiosa, pues a lo mejor no se debe aplicar el día de hoy ahí para nadie.
¿Es Delgadillo Padierna el que está llevando?
Sí, el juez Delgadillo. Claro, sí.
Claro,
sí,
claro.
Correcto.
Claro, yo creo que también ahí hay navajazos entre la 4T, afilando cuchillos como como le pasó a Ebrard. Esto va a ser así para adelante, sí. Por cierto.
¿Qué te dice la imagen de Ebrard ayer afuera del Palacio Nacional? Afilando. La podemos ver ahora, ya que estamos en televisión, escuchar y verla como la presentamos anoche.
Venga.
En la televisión.
Me dice que se están afilando los cuchillos para la sucesión y que eso va a ser una guerra fratricida.
A ver, sí. Ahí va.
Te mueves con lo que te conviene, ¿verdad? Gringos, porque también estaba el embajador Ken Salazar. Criminals, le grita el señor internacional. Borders, ahí está el de la gorrita, fuera del palacio. Eres neoliberal, Ebrard. Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar. Eres neoliberal, le grita. Y empieza el canciller a hablar con ellos. Privatizaste el cobro del agua en el Ciudad de México. Y si nos vas a dejar hablar, privatizaste el cobro de agua en la Ciudad de México en el 2011. Eres neoliberal, le gritan una y otra vez a Marcelo. Comienza a hablar con la reunión de Christopher Dodd, con la videoconferencia con el presidente.
Muy buena.
Dice, ¿crees que nos engañas? El canciller sigue hablando.
Chris Dodd es el asesor especial del presidente Biden para la cumbre de las...
No tienes convicciones, Ebrard.
Y habló en español. Eso
canciller no se inmuta.
Hablamos desde... Él abrió su Zoom desde su casa porque tiene...
Vamos con Claudia Sheinbaum.
Se nota.
Y dice, no, se te nota. Desde ahí sí no pudo aguantar, sí. Vamos con Claudia Sheinbaum. No, se te nota. Ella sí es antineoliberal.
Entonces decía yo, habló en español, en fin. Que me parece que fue una cortesía importante.
Bueno, ayer afuera en Palacio Nacional.
Y antier el presidente...
Vamos con Claudia Sheinbaum.
Y antier el presidente diciendo que ha hecho un trabajo de primera, Marcelo Ebrard. Hay que decirlo.
Sí, sí, pues sí,
hay que decirlo.
Pues sí. No los, no los adentro del Palacio Nacional.
No, un gritón presuntamente pagado. Yo sí creo que está pagado, para decirlo con toda claridad, y que así va a ser, y que es una lucha fratricida, y que es una lucha en la que van a relucir los sables, los cuchillos, las órdenes de aprehensión, las prisiones como en ahorita, en este momento, contra Julio Scherer. Eso va a ser la sucesión.
¿Cómo que contra Julio Scherer? Julio Scherer no está imputado de nada.
No, pero pues ahí lo
tienen. Esta mañana, al día de hoy.
Pero está señalado y ahí lo tienen a tiro. El juez puede decir, en sacarse bajo la manga una solicitud en este momento, en la audiencia. La fiscalía y el juez puede decir que está sujeto a proceso, aunque no lo metan a prisión. Entonces, es parte de la temporada, como se dice normalmente, de la temporada de sucesión en la que vamos a vivir, el afilar cuchillos y que va a salir sangre de cara a quién es el candidato a la presidencia, por supuesto metafóricamente lo estoy diciendo, para quién va a encabezar a Morena. Esto se está saliendo de control, el presidente tiene todo el poder, pero cada día está perdiendo el control.
Bueno.
Los cubanos...
A ver, porque hace una... Creo que es Héctor Aguilar Camín, hace una recuperación hoy de cuántos médicos... Aquí está. Dice el... Los resultados del examen nacional para aspirantes a residencias médicas, donde en septiembre, apenas en septiembre... se concursaron 19,000 plazas. O sea, se pusieron en juego, vía este examen, 19,000 plazas. Recuerda, Héctor Aguilar Camín, que acudieron 49,000. Por lo tanto, se quedaron sin plaza 30,000 médicos. Es decir, interés de los médicos mexicanos en tener una plaza hay. Solo uno de cada tres la estaría obteniendo. Pero también es claro que hay... ¿Cuántas son? 2,700 plazas. 2,600 plazas que por alguna razón los médicos mexicanos no quieren tomar.
O no se abrieron.
O no se abrieron.
A ver, director de
seguro. Y eso nos tiene en la discusión sobre si van a venir los médicos cubanos y que si deben venir y si bienvenidos o no bienvenidos los médicos cubanos. Nosotros hemos dicho bienvenidos los médicos, sin adjetivo. Sin gentilicio, los médicos, si no hay médicos en esas clínicas, en esos consultorios, en esos hospitales, bienvenidos los médicos. Y luego ya póngale, veracruzanos, italianos o cubanos, pero que haya médicos.
Y la Constitución dice que tenemos derecho a una protección de la salud de calidad. O sea, bienvenidos los médicos de calidad también, porque lo dice la Constitución, Ciro. Mi experiencia en el IMSS, yo no sé cómo sea ahora. Mi experiencia en el IMSS es que eso lo tenía concentrado Hacienda. Y Hacienda no dejaba abrir plazas.
Y por eso renunciaste.
Y por eso, entre otras cosas, no se gastaba ahí. Y no sé si lo siga controlando Hacienda, la contratación de nuevas plazas para los residentes que estudian 4 años más después de 5 años de carrera, están en su especialidad y hacen un examen de calidad, que es el examen médico de residencias, para poder acceder a una plaza. Y entonces, por cierto, en la residencia los explotan con 12,000 pesos y ahora documentos que tenemos dicen que les van a pagar a los médicos cubanos más de 120,000 pesos. Van a ganar más que el presidente. 500 médicos cubanos van a ganar lo que ganan 500 diputados. El costo de la Cámara de Diputados. Y que, por cierto, no se los pagan a ellos, se los pagan al gobierno.
¿Pero cómo sacan ese cálculo si no se ha dado la cantidad?
Sí, ahí hay unos documentos
por lo de la pandemia.
Transparencia, sino hay unos documentos entre el gobierno de la Ciudad de México y los cubanos.
Sí, ahí lo voy a explicar. La oficina de Julián Reventería nos compartió esta información. Ellos solicitaron por transparencia al gobierno de la Ciudad de México cuánto pagaron por esta inversión a médicos cubanos. Y el gobierno de la Ciudad de México le da la cantidad. Sobre esa cantidad, entonces ellos hacen la división de cuánto costaron los médicos, pero por eso hacen esa...
Ahora, hace falta convalidar los estudios, y ahorita voy a decir algo, pero aquí tengo la Ley de Salud Pública de Cuba. La de Cuba, no me vayan a venir con que la ley es la ley, dice López Obrador. Bueno, pero esta es la ley de Cuba, a lo mejor esa sí la cumplimos. Los ciudadanos cubanos o los extranjeros con residencia permanente en territorio nacional que estén en posesión del título no expedido en el Centro de Estudios del país de Cuba, realizarán la convalidación por equivalencia o equiparación de sus estudios. Se necesita convalidar estudios en Cuba para que un médico mexicano...
Eso lo hacen en 15 minutos, Germán.
Por eso, pues.
Nada más en lo que tardan en hacer el oficio y pasárselo a quien lo tenga que firmar.
Aquí también.
A ver, y yo creo que aquí van a hacer algo parecido. 8:20 hacemos pausa, volvemos.
Pero ahorita vamos.
Miriam Moreno, 22 horas en una audiencia. Tú estás rompiendo, no solo se rompió récord en... las audiencias en la justicia mexicana, uh-huh, sino que tú rompiste tu propio récord. Y mira que tienes varios, Miriam. Ya terminó la audiencia de los cuatro, de los tres abogados y el asesor financiero allá en el reclusorio
sur.
Ahora fue en el reclusorio sur. El caso, déjame llamarlo así, la acusación de la fiscalía, uh-huh, que ha hecho pública y que le ha dado fuerza el titular, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, contra cuatro personas que trabajaban supuestamente al amparo del ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Acabó la audiencia, Miriam.
No ha acabado, sí, ahorita hay un breve receso, o sea, no vamos a romper récord, pero récord. ¿No? Se tomando un tiempo el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para resolver después de haber escuchado. A las 8 de la mañana concluyeron los alegatos, se escuchó ya totalmente el Ministerio Público, se escuchó a la defensa de los cuatro imputados, se escuchó a la defensa también de Juan Collado, se hizo un pequeño debate sobre las pruebas presentadas. A las 8 de la mañana dicen hasta aquí, señor juez, creo que ya lo que tenemos que debatir, tenemos que presentar, ya se hizo, así que ahora usted resuelva si hay elementos para vincular a proceso a los cuatro acusados, Isaac Pérez Rodríguez, Juan Arau, José César González Hernández y David Gómez Arnau. Si hay suficientes elementos, el juez le dijo muy bien, yo siempre me quedo para resolver en la sala, que es revisar todos sus apuntes y escribir, digamos, lo que será ya su resolución, su decisión final. Pues la estamos esperando, más o menos es una especie como de receso de media hora, que es lo que se tarda en promedio el juez, lo que nos dice la gente que lo conoce, en resolver. Él sigue en la sala de audiencias, y así que la audiencia está abierta, y pues ahorita hicimos una pequeña salidita para hablar por teléfono, para actualizar la información, y así que todavía va para largo. Se puede ser todavía una hora más, Ciro, en que exponga y argumente el juez la decisión que tome, bueno, cual sea.
Pues con suerte nos toca dar la noticia antes de que termine el programa, antes de las 10. Y pues ánimo, Miriam. ¿Tienes algo que preguntar, Germán?
Si pagan horas extra a Miriam. ¿Ya se rayó?
Yo no me voy a ir de lado, senador.
Qué bueno, sí las pagamos, pero luego descontamos todas las horas de trabajo, no de venga. Y entonces Miriam dice, no, déjenlo como está.
No, pero, hombre, ¿cómo sí, crees? No,
pero
no,
pero comiste, ¿no?
Entonces, vaya, ponle que dure media hora, una hora, regresan y simplemente el juez informa su decisión, ya no es más protocolo.
No, pero se puede tardar, él argumenta regularmente, es el estilo del juez, uh-huh, Delgadillo, Felipe de Jesús, él habla, argumenta, determina por qué tomar la decisión, y eso más o menos puede tardar, Manuel, Ciro, más o menos una hora, más o menos en lo que él posiciona, es el aproximado que todavía nos dan, así que todavía
pues ojalá nos vamos a esperar un poquito,
ojalá y podamos dar la nota de si se vinculan o no a proceso.
Atentos, miren, nada más para el registro, ¿a qué hora empezó la audiencia?
Híjole.
11:20 de la mañana.
11:20 y...
de ayer.
11:20 y son las, vamos a decir, 8:20. Son 8:27, pero dejémoslo en 8:20. Lleva 21 horas la audiencia. 21. Gracias, Miriam.
Gracias, hasta luego.
21. Senador.
Pues ojalá tengan los abogados sus licencias de manejo en orden con ese juez.
Pues sí.
Porque con una licencia en desorden en su domicilio, con eso la pueden
Los no, pueden... el problema es que Rosario Robles no sabía que tenía esa licencia falsa.
Así es.
Sí,
¿no?
Sí, no, que alguien le había sacado.
Por eso digo,
una licencia. Oye, tú que eres estudioso del derecho y de los procedimientos judiciales, ¿sabes si en algún otro país las audiencias duran 20 horas?
No. No, se preparan los documentos y se preparan las audiencias. Pues eso es una debida defensa y un debido procedimiento, que se conozcan bien las carpetas, que se conozcan bien las acusaciones. Sí hay alegatos, sí hay careos que duran algún tiempo, pero no, esto se prepara y los jueces prácticamente salen a hacer un ceremonial en otros países, en Europa, salen a hacer un ceremonial. Ahora, todos los de testigos, esas sí duran mucho, si hay... de testigos.
20 horas.
No, las van periodizando, digamos, calendarizando. Pero el desahogo de testigos sí dura. Pero una audiencia así para vincular apenas a proceso, no dura eso.
Porque, yo insisto, como dice Miriam, cuando menos va a durar 22 horas, esta. Si es que termina a las 9:30. Bueno.
Pues muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Sí.
Nada más sobre este tema.
Sobre este caso nada más. Sí.
Bueno, para cerrar lo de los médicos, Germán.
Yo quiero decir algo sobre Cuba, concretamente, y tiene que ver con la Cumbre de las Américas. Ciro, yo creo que es correcto que nosotros denunciemos y repudiemos el bloqueo cubano o el bloqueo sobre Cuba.
Pero ¿nosotros quiénes?
Nosotros como México. Nosotros como
el
México.
El gobierno.
Nosotros. Nos solidarizamos.
Estado, sí, el Estado.
Mexicano. Pero también hay que decir que Cuba se autobloquea al no firmar ni suscribir tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cuba es resistente, se bloquea para el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Cuba se autobloquea. Cuba quiere que se desbloquee al American Express y a los dólares, la isla, pero no que se desbloquee a la intervención internacional para examinar el cumplimiento de derechos humanos. Una, dos, ojo con esto que me surgió a mí cuando Biden fue a depositar una ofrenda ante el lugar, Biden y su esposa, en el lugar donde hubo una matanza en Buffalo.
El lunes.
Y dijo que el supremacismo blanco no triunfará.
Y no tiene cabida en este
no
país.
No tiene cabida en este país. Bueno, si fracasa la cumbre, eso lo quiero augurar y especular, si fracasa la cumbre, será un triunfo de quien encabeza el supremacismo blanco en Estados Unidos, que se llama Donald Trump.
¿Por qué será un triunfo de Trump?
Pues porque yo veo que el Biden es más incluyente, porque vi que los demócratas, Obama fue hasta La Habana, Cuba, porque veo que Biden tiende puentes y nosotros, a lo mejor, sin querer, nosotros, nuestra diplomacia, nuestras actitudes del presidente están haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump, al supremacismo blanco.
¿Sin querer?
Sin querer, o a lo mejor queriendo. Yo solo digo algo, ayer que estaba estudiando las leyes cubanas, yo solo digo una cosa que es de vergüenza, ¿eh? Aquí traigo el Código Penal cubano y dice que se considera estado peligroso y especial proclividad en el que si hay una persona para cometer delitos y eso se sanciona a quien manifiesta estar en contradicción de la moral socialista. Artículo 72 del Código Penal cubano. Y eso del estado peligroso es la embriaguez habitual, la narcomanía y la conducta antisocial.
Ya no les eso, no les des ideas.
Y eso.
¿Sabes cuántos también, aquí les encantaría aplicarla?
Y eso también. Y el 74 también considera un peligroso
en contra
a los
de la
enajenados
moral,
mentales, a los que tienen un desarrollo mental retardado. Y
eso es terrible. Es una dictadura.
Pues eso
¿y qué
es...
te pareció tu dictador favorito, Daniel Ortega, ayer?
Hay que hacerle caso a Boric, que Boric lo repudia.
Presidente chileno.
Presidente chileno de izquierda. Y a Michelle Bachelet, también de izquierda, que estuvo en la cárcel y que mataron a su papá. Sí. Ellos son de izquierda verdadera. Yo sí creo que todo esto andamos bailando en nuestra diplomacia con Cuba un guaguancó de disimulos.
Sí, 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 sí.
Así de plano.
Bueno.
Ya. Yo el asesino de Daniel Ortega, que se autoexcluya, no debemos liderear las ausencias en las cumbres. Debemos liderear las presencias. Eso lo debe hacer México en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.
Bueno. Vamos a pausa y terminamos esta conversación con Germán Martínez. Nos escribe Raimundo Riva Palacio. Fuerte abrazo a Raimundo. Siempre precisando, Raimundo. Dice, la audiencia del Elbester Gordillo 2013 fue de 21 horas. Proporcionalmente era una sola imputada, sería la más.
Una sola.
Claro. Porque esta va a durar cuando menos 22, si es que...
Más o menos 22 horas, sí, correcto. Tiempo corrido, que... O sea, porque siempre se va a pensar que es menos porque se quitan los
tiempo
procesos,
entre
pero
entre ¿no? que inicia la sesión y que la dan por terminada.
Sí, 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 sí.
Pero nos recuerda a Raimundo Riva Palacio. Gracias, Raimundo.
El Elbester, claro.
La del Elbester 2013, 21 horas. Y sí. Era una sola. Aquí son cuatro, pero es una audiencia.
Sí, señor.
Bueno, gracias. Vamos a pausa.
Y regresamos. Estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez L. Cuenta de Twitter. Ciro Gómez L. Cuenta de Facebook. 55-51-66-3404. Radio Fórmula en Facebook. Radio guión bajo Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Esperamos que con la revisión de casos que haremos con los defensores públicos federales, se pueda beneficiar a miles de mexicanos que están en prisión indebidamente y puedan salir de la cárcel. Empezamos hoy con la revisión de 200 asuntos de la cárcel de Santa Marta, pero se pueden ir sumando otros. Aseguró por la mañana el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que para él, la prisión preventiva se justifica solo cuando hay peligro de fuga o cuando está en peligro la integridad de las víctimas.
Yo creo que nunca se había hecho en el Estado mexicano un esfuerzo de este nivel de revisar la situación de la prisión preventiva, oficiosa y justificada con seriedad. Creo que esto va eventualmente a beneficiar quizás a miles de mexicanos y mexicanas que están en prisión preventiva indebidamente en México. Creo que este es un plan integral, no es una ocurrencia. Y este era el momento de poderlo hacer público y yo espero que sea para bien del país y tengamos buenos resultados. Y el tiempo que me queda como presidente de la Corte voy a destinarlo con pasión y con toda intensidad a la defensa de los más vulnerables, pero también de las personas que están en prisión preventiva.
Continúa la audiencia en contra de los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez, así como del asesor David Gómez Arnau, acusados de extorsión supuestamente vinculados a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia. La Fiscalía General de la República solicitó vincular a las cuatro personas por extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y lavado de dinero. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos.
Muchas gracias por sus comentarios. Gracias a los amigos, abogados, legisladores que hacen referencia a lo que explicabas hace unos momentos sobre prisión preventiva solicitada, no oficiosa.
Sí,
y lo refieren al caso de Rosario Robles, Germán.
Sí, me mandó un mensaje Mancera y se lo agradezco. Sí,
Miguel
sí,
Mancera, saludos
al senador Mancera, la verdad, sí. Es correcto, yo dije oficiosa y es solicitada, es correcto.
Gracias a Miguel Mancera. Sofía.
Ciro, le preguntan al presidente, pues le comentan algo sobre una investigación de unas compras en la UNAM y el presidente aprovecha para hablar de esta universidad. Dice que, pues en lo que tiene que ver con la UNAM, dice hay que respetar la autonomía de las universidades públicas. Sí ayuda a que hagan denuncias públicas, que vengan aquí a contarme, pero no hay injerencia del gobierno. Dice hay que ventilar todo, que no haya cotos de poder reservados. Dice, cotos de poder donde no se informa, donde no hay transparencia. Y dice el presidente, esto no es cuestionar a la UNAM. Yo he hecho aquí algunos planteamientos y se han malinterpretado. Los he hecho porque me interesa mucho que esta institución importantísima siga siendo una gran institución, que no se mantengan cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros, que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas antineoliberales. Dice el presidente, se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción. Dice, se cundió de derechismo. Y pues después con el presupuesto se premiaba a la gente, se les creaban institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco, dice el presidente. Eso no significa que estemos en contra de la UNAM, significa que hay que revisar esto, dice el presidente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que sale una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio?
No, ¿y a quién no se
dio, no dio ningún nombre, no puso ningún ejemplo, no estoy haciendo memoria, pues... Nada más recuerdo, por ejemplo, el caso de la secretaria de la Función Pública, que dejó la secretaria Irmerendira Sandoval y después se fue
aunque
a dar clases
no
a la UNAM.
Pero no,
y no se fue como premio, pero no...
No, pero no se fue cuestionada por... ¿Quién?
El Santiago Nieto.
¿Santiago Nieto regresó al Instituto de Investigaciones Jurídicas? No estoy seguro.
Pero
bueno,
no dio
oye,
ningún...
y después de esa larga reflexión sobre la UNAM, me imagino... que dijo que un egresado de la UNAM, un arqueólogo de nombre Eduardo Matos Moctezuma, recibió pues la máxima distinción cultural de Iberoamérica y una de las más importantes del mundo ayer, el premio Príncipe de Asturias, Princesa. Que desde hace algunos años se llama Princesa de Asturias. Ya felicitó a Eduardo Matos.
No. Dijo, por ejemplo, que en la UNAM se tardaron en regresar a clases.
No lo va a felicitar.
Cosas así, pero no mencionó para nada a Eduardo Matos y no lo ha hecho desde ayer.
Bueno, no felicitación a Eduardo Matos. ¿Por qué? Pues porque seguramente alguna vez don Eduardo Matos hizo una declaración que no les gustó porque no es de los artistas cercanos a la 4T que fueron a tomar fotos el otro día o de las mentes lúcidas de este país que son aplaudidoras del régimen e increíblemente... El gobierno mexicano limita el saludo al premio a Eduardo Matos Moctezuma con un tuit de cajón de la Secretaría de... Fue Cultura, ¿va?
Sí, creo que
ayer en la tarde. Germán, Eduardo Matos y la UNAM.
Dos cosas de la UNAM. Dice el presidente, acaba de leer Sofi, no castigar a los que no están de acuerdo con nosotros. Bueno, pues la Secretaría de Salud, que contrata médicos cubanos, castigó, lo digo tres veces, al rector de la UNAM, Enrique Graue, al quitarlo del asiento histórico que tenía la UNAM en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Nutrición. La verdad, lo castigaron al rector de la UNAM, Enrique Graue. ¿Por qué? Porque están acomodando la Junta de Gobierno porque ya se va David Kersenovich y quieren poner a un doblado a las medidas de la Secretaría de Salud. Entonces, es hipocresía pura eso de que no castigar a los responsables. Castigaron al rector de la UNAM, Enrique Graue. Lo quitaron de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Nutrición, de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Entonces, eso yo lo denuncio con toda rotundidad. Y segundo, yo te traigo un regalo de Eduardo Matos Moctezuma, Octavio Paz y la arqueología. Octavio Paz... también de la UNAM, Eduardo Matos, además de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la que le han quitado presupuesto. Lo ha denunciado Gilberto López y Rivas en La Jornada, en el periódico La Jornada, el lugar sede donde Marcos durmió, la Escuela Nacional de Antropología.
Cuando estuvo.
Ahí es la escuela de Eduardo Matos. Para mí, orgullo de México, ha hecho más Eduardo Matos por rescatar la cultura de los pueblos indígenas que toda la cuarta transformación. Este no anda diciéndole a España que le pidan perdón, este rescata, este señor, orgullo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, rescata nuestro pasado, lo hace presente.
Y a través de los lazos, nos los dijo ayer en la mañana.
Y aquí está lo que opina...
Los lazos México-España.
Y aquí está lo que opina Eduardo Matos de Octavio Paz y la arqueología, y te lo traía de regalo.
No, pues salí, como dicen, salí rayadísimo.
Además, pues, está barato si lo quieren comprar en...
costo de recuperación.
Del Colegio Nacional, sí. Claro, varios discursos. Y
qué bonito, qué bella edición.
Yo estoy muy contento de que le hayan dado el premio Princesa de Asturias y en octubre, en el verano, en el otoño, esté allá Matos Moctezuma y que no le reconozcan en Palacio Nacional es una mezquindad. Ha hecho más él que el fracaso de ir a buscar y a rogar que nos regresen el penacho de Moctezuma. Eduardo Matos Moctezuma no necesita el penacho de Moctezuma, ha rescatado lo que aquí hay, lo ha dejado para la eternidad, para orgullo eterno de Mesoamérica, no solo de México, de Mesoamérica. Y eso es la inteligencia de la UNAM, en la que se castigó al rector, contrario a lo que se dijo hoy en Palacio Nacional.
Bueno, ¿algo más, senador?
No, ya todo, ya estamos tranquilos. Que yo no...
Estamos con Sheinbaum. No.
La verdad, Marcelo es de la UNAM. Sheinbaum es de la UNAM. Marcelo es del Colegio de México. Uh-huh. Es de La Salle, uh-huh. Marcelo Ebrard.
Sí, correcto.
No, yo creo que no se puede estar alabando a la ignorancia. Si se le pega a la UNAM, es para alabar a la ignorancia y yo creo en la inteligencia. Y creo que Ebrard es inteligente. Además lo demostró en ese momento. Y bueno, pues que no se excluya a nadie. Que no se excluya a nadie. También ya vi carteles diciendo presidente, presidente en Oaxaca, a Monreal.
Que no eran muchos.
Que tampoco no sé si sean pagados.
Gracias, senador.
No te rías, Ciro. También tiene su corazoncito el senador Monreal.
¿No? Sí, cómo no. Saludos a Ricardo Monreal. Gracias, Germán.
Al contrario,
Germán
Martínez. Ciro, un abrazo.
Manuel. Dice el presidente, y ahí es cuando dices, no, sí está mal informado. O si le pasan mal la tarjeta. Dice, ayer se hizo una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio de parte del presidente de la Corte.
A ver, no te vayas, Germán, no te vayas.
Dice el presidente.
Detengan a Germán Martínez.
Propuesta para enfrentar el feminicidio. Yo apoyo esa propuesta, dice el presidente, para que en los estados las mujeres agredidas puedan acudir también a instancias federales. O son las muertas las que van a ir a instancias federales a pedir ayuda ya muertas, o son las mujeres que injustamente se ha abusado de ellas por la prisión preventiva oficiosa, presidente, pero no pueden ser las dos.
Las mujeres
que las muertas ir a ya están muertas.
Bueno, en Comala, quizá.
Pues a lo mejor.
Sí.
Pero con don Juan Tenorio, José Zorrilla, los muertos que vos sí, matáis, sí, gozan sí, de cabal.
Sí, quizá en la Comala de Juan Rulfo, si puedan venir.
O es una cosa o es la otra,
puedan venir a denunciar su feminicidio.
Ay, nomás para aclarar, si le pasan la información, pues pásensela bien.
Bueno. ¿No? Oye, y otro tema, aunque me regaña Manuel Feregrino, dice, eres un ignorante.
Sí, señor, estoy listo para
llevo debatir. Dos noches preguntándolo, he preguntado en la televisión.
Y conste
cómo
que me contuve.
Van a sacar al movimiento de familiares de desaparecidos, sí, desaparecidas, cómo los van a sacar de esa glorieta
de
donde alguna vez estuvo La Palma y ahora... No tengo ni idea qué van a poner. Ya sé que hicieron una consulta y van a poner...
Ah, o sea, sí sabes.
¿Qué van a poner? ¿Un ahuehuete o un roble o un...
La propuesta
no,
era
no sé qué.
Sicomoro mexicano.
Bueno.
Otras opciones.
Van a poner un árbol
palma,
muy bello.
Una jacaranda.
Y que todo esto surgió de una consulta al pueblo. Perfecto. Muy bien.
Sí.
Lo van a poner. ¿Y cómo le van a hacer para sacar de ahí al movimiento desaparecido?
Yo estoy para darte información. El día 5 de junio, mientras estén votando 6 estados por su gobernador...
Te vamos a mandar la mañanera, no contestas las preguntas.
Te voy a contar con la información. Ese día 5 de junio, aquí en México, va a haber una ceremonia, no sé si grande, pequeña o mediana, donde se va a poner el ahuehuete, que viene desde Nuevo León, y que van a tener un vivero coque en Nezahualcóyotl, y ahí lo van a poner. Ahora, si eso va casado... con la propuesta insistente de hace muchísimos meses, como bien dices, de mujeres, de hombres que van y reclaman sus desaparecidos y que han querido tener un espacio para manifestarse, pues creo que el gobierno de México le ha tenido sin cuidado. Porque ellos van
por una huehuete. De ahí mi pregunta, ¿cómo le van a hacer para sacar al movimiento desaparecidos de la glorieta de La Palma, de la huehuete o de las flores, como la quieran llamar? ¿Cómo le van a hacer para sacarlos de ahí, Germán? Ayúdame porque me están tundiendo.
Yo sinceramente estoy de acuerdo en que 100,000 desaparecidos haya en el Paseo de la Reforma una cicatriz de dolor en esta ciudad que nos duela a los que vivimos en esta ciudad, ahí en la Glorieta de La Palma, que haya algo que nos marque en una cicatriz de dolor por esos desaparecidos. A las familias que han puesto esas fotos, que no se quiten, hasta que haya ahí, enfrente a la Bolsa Mexicana de Valores, símbolo del neoliberalismo, haya una cicatriz de dolor en esta ciudad en honor a las víctimas de los levantones, de los desaparecidos, de tantas familias que no tienen una tumba en donde ir a llorar a sus familiares. No estaría mal que en esa desaparecida palmera ahora se recuerden a desaparecidas mexicanas y mexicanos. Y haya una cicatriz de dolor en Paseo de la Reforma. Claudia Sheinbaum, ganarías simpatías si lo haces.
Pero ellos van a poner un árbol.
Sí. Un árbol. Sí, bueno, pues es que...
Había un árbol y ahora van a poner otro árbol.
Te van a decir...
Finalmente es una palmera, ¿no? Es un árbol.
Un aguagüete que necesita agua. Qué bueno que lo traen de Nuevo León, porque allá no hay agua. Y qué bueno, le van a poner agua.
Mira, aquí es donde el universo aguagüetes necesitan que tampoco agua. Hay una nota en la universidad que dice, por aguagüete pretende ampliar Glorieta de La Palma 6 metros de diámetro. Ah, y la verdad es que hace un trabajo bonito a nivel de diseño. Mira, ahí proyecta el aguagüete.
Ahí está
el aguagüete.
Precioso, sí.
Así es como va a ser.
Sí.
Pues entonces, a ver si cuánto se los aguanta el aguagüete, ¿no?
Pues sí.
O sea, yo creo que Claudia Sheinbaum tiene la información suficiente como para saber que hay una demanda insistente de personas que quieren ese espacio. Yo lo que no sé es si los asesores de Claudia Sheinbaum le piden que lo tome en cuenta, que ese es el problema, porque ellos lo que nos pueden decir es, se hizo una consulta ciudadana, correcto.
¿Los asesores
correcto
de Claudia Sheinbaum son los que dicen que sembraron el tema del mantenimiento, por ejemplo, en la línea 12?
Pues tiene que ser, Ciro, sí. Porque pues, si lo dice un secretario, pues es porque quizá alguien se lo dijo, ¿no? Me refiero al de movilidad. Hay una página que se llama lapalmadereforma.cdmx.gob.mx donde se habla justamente de esta consulta. Entonces te van a decir si se consultó, si se votó y usted no votó por su propuesta, pues entonces es problema de usted, ciudadano, por no haber votado. ¿Será porque esta es una ciudad, acuérdate que esta es una ciudad de derechos.
Bueno, será el árbol de la noche triste de los desaparecidos.
Sí. El ahuehuete de la noche triste de los desaparecidos.
Eso será, Ciro.
Gracias de nueva cuenta, Germán. Al y gracias contrario por este libro de Eduardo Matos, Octavio Paz y la arqueología. Eduardo Matos Moctezuma, premio 2022 en Ciencias Sociales, Princesa de Asturias, que no merece un guiño, un saludo, un reconocimiento, simpatías del presidente de la República. ¿Por qué? Vaya usted a saber.
Porque está en contra de las tonterías de la 4T.
Matos. Claro. Y porque es un premio que entrega la corona española y es España y España no se ha disculpado con nosotros por quién sabe qué. En fin. 8:56, volvemos. Con 9, gracias por sus comentarios, un querido amigo profesional de la política nos escribe, que además muchas gracias porque nos sigue con regularidad, dice, ya que el presidente habló de funcionarios cuestionados y se van a otra chamba, pongan en esa lista, bueno, dijo el presidente y se van a la UNAM, dice, pero cuestionados por su actuación en este gobierno, que se van a otra chamba en este gobierno, Ignacio Valle, Florencia Serranía.
Sí,
por mencionar dos. Ignacio Valle, director del sistema este de alimentario mexicano.
Segalmex.
Denuncias, al parecer, graves de corrupción. En un gobierno donde no hay corrupción, porque ya se acabó la corrupción, porque saco mi pañuelito blanco y ya no hay corrupción. Ya no hay corrupción porque yo digo que ya no hay corrupción. Y en vez de que se le abra una carpeta, en vez de que se le abra una investigación, se le nombra asesor de...
Ahora se fue
del federalismo. Asesor en el gobierno federal. Florencia Serranía, directora del Metro, cuando la tragedia del 3 de mayo, 26 muertos, renunció.
Sí,
no pasó nada con ella y reaparece como integrante de la del Consejo del CONACYT.
Sí, claro.
Que es también un órgano de este gobierno descentralizado, lo que sea, pero es un órgano de este gobierno. Ahí tienen dos ejemplos.
Solo una precisión, sino para que luego no nos reclamen. Sí. En el caso de Segalmex, ¿no?, de Seguridad Alimentaria Mexicana, sí se abrió la averiguación previa. Incluso se registra que el señor Ovalle declaró ante la Fiscalía de la República, se abrió ese procedimiento por muchos millones de pesos y luego lo salvaron. Ya lo mandan ahí al cobijo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no?
Por eso.
Digo, nomás ese bueno, puntillo.
Pero bueno, Sofía.
Ciro, acaba de terminar la conferencia del presidente López Obrador y pues se fue agradeciendo, mandándole un abrazo a Elena Poniatowska. Hoy es el cumpleaños número 90 de Elena Poniatowska. Va a tener un homenaje a las 12 del día en el Palacio de Bellas Artes. El presidente pues dijo que no va a poder estar porque tiene que viajar a Sonora, tiene gira por Sonora este fin de semana. Dijo el presidente, le mando un abrazo cariñoso, la queremos mucho, es un ángel, una gran escritora de primer orden. Dice que es la mejor escritora del país porque se conjugan dos cosas, el trabajo intelectual y el amor a la gente. Dice, hay algunos que son buenos escritores, pero no le tienen amor al pueblo, y hay quienes le tienen mucho amor al pueblo, pero no escriben bien, dice el presidente. Oh. Aquí son las dos cosas y estamos muy contentos de su homenaje, dice el presidente.
Bueno, y no felicitó a Eduardo Matos.
No felicitó a Eduardo Matos, terminó la conferencia.
No lo felicitó. Qué cosa, qué cosa, lo que es imponer, anteponer la ideología, las fobias personales a los hechos, ¿no? El reconocimiento a don Eduardo Matos Moctezuma es de primerísimo nivel mundial. Uh-huh. El premio Princesa de Asturias. Y el presidente López Obrador, como comentábamos desde ayer, lo comentamos hoy con Germán Martínez, simplemente dice, a ese, no sabemos por qué razón, no lo voy a felicitar. Hoy escribe sobre el tema en Milenio, en su columna de Milenio, con el título Mezquindad ante el premio a Matos, escribe Carlos Marín. Pues terminó la mañanera y no hubo ni siquiera un... Ah, sí, felicidades a ese arqueólogo mexicano. Ni siquiera eso, Carlos Marín, buen día.
¿Cómo te va, Ciro? Buenos días. Mira, yo creo que no es de extrañar esta bronca que trae el presidente y la 4T, no contra Matos, no contra ti o Loredo, Aguilar Camino, o el CONACYT o la UNAM, traen un problema con el conocimiento. Todo lo que sea ilustración a la 4T le causa urticaria. En el caso de Matos Moctezuma, la mezquindad que refleja el gobierno por su reconocimiento en España, creo que la condensa un mensaje Facebook que envió uno de los consentidos, y que le llaman intelectuales, del presidente, que es el abortado prospecto de embajador en Panamá, Pedro Salmerón.
¿Qué escribió él?
Ayer escribió, fíjate la frase, comillas, eligieron al de la visión salinista,
no,
del encuentro de dos mundos. Esto vomitó en el ciberespacio Pedro Salmerón, el acusado de acoso sexual, que Panamá dijo, yo zafo, no lo queremos, fuchi. Fuchicaca, diría el presidente. Y es este Salmerón el que condensa el pensamiento de eso que conocemos como la 4T frente al conocimiento. De ahí la desaparición de las estancias infantiles, lo de las escuelas de tiempo completo, todo el lío, todo lo que sea la demostración de que dos y dos son cuatro, encabrona al presidente.
Uf. ¿Cómo ves, Marco Silva?
No, coincido completamente. Buenos días. Hola, Carlos Marín. Y es la ilustración, justamente, es decir, decía hace un rato el senador Germán Martínez de cómo este gobierno ha secado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y aquí está otro ejemplo, porque ha secado también al Colegio Nacional, del que es parte, miembro Eduardo Matos Moctezuma, como lo fue Octavio Paz, como lo fue Diego Rivera, como lo ha sido el propio, no sé, científicos de altísimo nivel. Y pues ahí está, simplemente las llaves cerradas, básicamente porque generan conocimiento desde otra perspectiva que no es la del gobierno actual, ¿no?
Bueno, y para acabarla Para complementar más esto, hay que recordar cómo en julio del año pasado, con otro reconocimiento también, en ese caso del rey de España, a Enrique Krause, el gobierno tampoco dijo esta boca es mía. Es un problema severo, y en el caso del gran Eduardo Matos Moctezuma, hay que recordar que pues él no digo que se pitorreó, yo sí me pitorreé, pero Matos Moctezuma hizo una crítica pues muy mesurada, pero enérgica, de la tontería esa de declarar la Fundación Lunar de Tenochtitlan, que es una invención de la 4T, y de gente como este mequetrefe Salmerón, y de otros como el que tienen de alto machuchón en la Secretaría de Educación Pública, que quiere expulsar de los libros de texto gratuitos palabras o términos que llaman neoliberales, como la palabra competencia o libre mercado. Es decir, es un comportamiento tan delirante que no resiste la menor reflexión, digamos, racional.
Bueno, lo cierto es que de Palacio Nacional, del presidente López Obrador, nada, ni un gesto para Eduardo Matos Moctezuma. Pues buen pretexto para platicar contigo, Marín, hoy. Qué cosa rara, te levantaste temprano.
Ay, Ciro, no me estés exhibiendo aquí ante la audiencia. Es falso lo que dices. Yo me levanto muy temprano, hago pesas, las vendo para venderlas, ¿no? Y a ver si puedo remontar la clase media que tanto desprecia el presidente.
Pero no sales de ahí.
Por cierto, no sales. Ya suman casi 4 millones los clasemedieros que cayeron en el ámbito de la pobreza, y de ahí la desesperación que se les está viendo y su extremismo en la siembra de odios, porque vienen las elecciones de este año y luego la del 24, y saben que ya muchos intelectuales, muchos historiadores, gente de la artisteada de las universidades que simpatizaban con la 4T, pues ya se dieron cuenta que era más bien un cascarón.
Bueno, gracias Carlos Marín, un abrazo.
Nos vemos, Ciro. Gracias. Saludos, Manuel.
Adiós, Carlos.
Pues, ¿algo más, Marco?
Hacer hincapié en lo que comentaban ya, Ciro, de cómo el premio del arqueólogo Matos Moctezuma merece un tuit de la Secretaría de Cultura, de apenas unas 6 líneas, publicado a las 5:30 de la tarde de ayer, es decir, casi 12 horas después de que se hizo este anuncio. Y a pesar de todo esto, pues la verdad es que también, importante decirlo, sí hay una comunidad celebrando, Ciro. Si hay una comunidad de investigadores, si hay una comunidad de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores que sí están celebrando este nombramiento, abro comillas, la excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas de Eduardo Matos Moctezuma, que lo comentábamos ayer, Manuel, trabajó durante muchísimos, pero muchísimos sexenios.
Es correcto.
Este es un científico transsexenal, como para que alguien pueda decir que está enarbolando
el salinista,
el salinismo, ¿no?
O el neoliberalismo. Bueno, vamos a pausa, son las 9:20, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24, Humberto Padgett en plenas semifinales con el Estadio Jalisco lleno. Se llenó la semana pasada contra Chivas, se volvió a llenar ayer.
Ayer no estuvo lleno, sino hubo alguna determinación ahí de salud, y la verdad es que el estadio estaba, yo creo que a medio gas, ¿eh?
Bueno, pero sí, con la afición volcada con su equipo, el Atlas, que además está jugando muy bien. En medio de todo esto, 4 detenciones por los hechos. Se detuvo ayer a 4 personas por los hechos violentos en el estadio de Querétaro a principio de marzo. Humberto Padgett, ¿sigues en Guadalajara? ¿Cómo estás, Humberto?
Sí, señor. Ya, hola, Ciro, hola, Manuel. ¿Ahí ya te vas a quedar a vivir o qué? Regresar. Pues la verdad es de que sí me gusta la comida aquí. Me gusta más el frío de la Ciudad de México.
Ahí y en todos
sí
lados.
Me regreso.
Sí, sí.
No, pues, a mí me gusta más la Ciudad de México. O sea, la verdad es de que lo digo ya de salida, muy cobardemente. Pero lo que sí te puedo decir es de que yo que no voy a estadios y no le entiendo al fútbol, sí me resultó impresionante el rugido del estadio cada una de las tres veces en que Atlas metió goles en su casa con un estadio que se llenó hasta donde se pudo, con la multitud verdaderamente enardecida, viendo deambular a un muchacho que puso su vida en su criterio, equivocadamente, pero que puso a disposición de su afición su vida y casi lo hace de manera literal el 5 de marzo. Hablo de Esteban el Reysor, que es el chavo más golpeado durante la campal ocurrida en el duelo contra los Gallos Blancos, y arrastrando todavía esa campal que no termina. Ayer la Fiscalía de Justicia de Querétaro, jugando de localísimo en Guadalajara, logra la detención del jefe de la barra, brava de el Atlas, que es un hombre que se llama Juan Álvaro Morales y le dicen el Golem. Todos tienen apodos, todos tienen tatuados sus escudos en el pecho, pero mientras la afición, la que dice el fútbol mexicano que sí quiere, la de las familias, la de los niños, la que se va a comer unos hot dogs afuera en la hot doguería Doña Lupita, que están bien ricos esos hot dogs afuera del Estadio Jalisco, mientras eso ocurría, el Golem era trasladado por tierra a una cárcel de Querétaro, en que además es la cárcel en la que están presos los aficionados de los Gallos Blancos, uy, que se llama La Resistencia. Va para allá, y yo veía deambular al Reysor con su esposa y su mamá extraviados con un fútbol que puede decir, no queremos a los violentos. Nos la pasamos a toda madre sin ustedes. A nosotros nos gusta el fútbol, y sin yo saber de fútbol, entiendo que el de ayer fue un gran juego en el que Atlas dice, somos autoridad y les damos 3-0. ¿No?
A los Tigres, a los riquísimos, a los fifís Tigres de Nuevo León.
No, o sea, la verdad es de que la raza estaba verdaderamente contenta, los negocios de comida llenos, porque la gente está saliendo también del asunto de el COVID, y en medio de eso, la barra, la fiel, la barra 51, la de los hombres rudos del Atlas, una de las primeras porras con esta confección medio hooligan importada de Europa que hay en México, pues desmoronándose ante sus hechos de los que dicen ser víctimas. Yo hablo con el Golem y con el Reysor y le digo, pues, ¿qué sientes? Y se veía verdaderamente decepcionado, confundido, tratando de entender cómo era que él, el primer atlista, se quedaba fuera del estadio, porque nos habíamos quedado ayer en que él le pedía a la directiva del Atlas que le dieran permiso.
Sí.
Entonces, ya que lo vi en el estadio, le dije, ¿qué pasó? ¿Te buscaron? ¿La directiva te buscó el equipo? Y me dijo que no, viéndose a los zapatos. Y esto es comprensible, o sea, el Atlas y la directiva del Cruz Azul, de los Pumas, no sé de fútbol, ¿por qué querrían a gente violenta y a una persona que podría estar enlistada en las posibles aprehensiones, que no es el caso, no es el caso? La Fiscalía de Querétaro logró 4 detenciones de atlistas y según lo que me dicen de la Fiscalía queretana, es de que en este momento no se tienen consideradas más aprehensiones en Jalisco. Lograron 4, la del Golem, que es el líder, la de un maestro que da, creo, que imparte en la licenciatura de deportes o de educación física de la Universidad de Guadalajara, y otras 2 personas que fueron identificadas a partir de los múltiples videos que fueron tomados y que circularon, y en los que vimos a unos y a otros tratarse de matar. Situación en la que debemos de decir, los mexicanos afortunadamente somos más resistentes para recibir golpes que para darlos, porque recordemos que 26 heridos, pero ni un solo muerto, ¿no? En una situación muy vistosa. Por lo pronto, parece ser como que una amarga lección para este tipo de aficionados y a los del Atlas, y decirles, miren, su violencia no necesita para que el Jalisco ruja, para que la gente se emocione, para que vea que cuando se rompe tres veces las redes del enemigo, en su cancha no es necesario odiar. Así que pues resultó muy interesante ver esto desde afuera del estadio.
Bueno.
Porque no dejaron entrar al rey.
Pues ya vente, si ya acabó la historia.
Va de vuelta.
Oye, ¿y qué
va de,
cosa?
Va de retro,
¿qué, Satán? ¿Qué cosa? Pisas Guadalajara y detienen a cuatro del Atlas. Justo en ese momento, cuatro de los aficionados del Atlas.
Es suerte de reportero, no se necesita otra cosa más que suerte. Bueno, eso ya lo sabes.
Ya vente, ya, bueno, buen viaje de regreso. Suerte en el aterrizaje. ¿Vienes al Benito Juárez o a
Santa Lucía? A ver si no nos desvían a Cancún y llego a la una de la mañana, porque la neta sí quiero llegar ya.
Ándele, pues buen regreso.
Buen regreso, gracias.
Suerte, banda.
Bueno, decíamos hace un rato, Ciro, se está llevando a cabo esta reunión, tiene que ver con la reunión de gobernadores del sureste, así le llama el gobernador, el embajador Ken Salazar. Está el secretario de Hacienda, ahí vemos al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en un hotel allí en Paseo de la Reforma. Y mira, de quienes están, por ejemplo, por parte de la embajada, hay varios gobernadores, ahora decimos quiénes, pero está el secretario de Hacienda, está, por supuesto, el embajador, que es el convocante, Ken Salazar, y está Milady Gilarte. Ella es subadministradora adjunta en la Oficina de América Latina y el Caribe del USAID, que es este organismo que le saca tanta urticaria al presidente López Obrador, porque es la que...
USAID, apoyo de Estados Unidos.
Exactamente, que pues, financia, por ejemplo, trabajos como los que ha presentado Mexicanos contra la corrupción. Entonces, ahí va a la conferencia de hoy, a este programa, ¿no? Está gente de la American Chamber, Vladimiro de la Mora, que es el presidente, y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Están varios gobernadores también, que es el objetivo juntarlos. Está el de Oaxaca, Alejandro Murat, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el de Yucatán, Mauricio Vila, recién desempacado de España. Todavía se sacó una foto que publicó el embajador de España de México en España, una foto pues esta madrugada, porque inauguraron un restaurante allá de comida yucateca. Bueno, pues ya anda por acá. Está el de Tabasco, Carlos Manuel Merino, está la de Campeche, la de Ascensores, y está el de Chiapas, Rutilio Escandón. Ya se nació de México, pero no está la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, están en pues esta...
La
en esta
jefa reunión. De gobierno no es gobernadora del sureste.
Pues depende quién lo vea, ¿no? Centro-sureste. Centro-sureste.
Ah, centro-sureste.
Sí, no,
pues entonces sí, ¿no? Sureste.
Sí, porque, por ejemplo, el otro día que... Para justificar, por ejemplo, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, ¿por qué había recibido Claudia Sheinbaum en Dos Bocas? Dijo... Fíjate nada más, ¿eh? Yo invité a todos los gobernadores del centro sureste, Claudia Sheinbaum, de Tlaxcala, el de Tabasco, de Veracruz,
pero
de
Yucatán, nada más ella pudo.
Y solamente llegaron la de Campeche, el de Tabasco y la de la Ciudad de México. Entonces, todavía para justificar por qué estaba Claudia Sheinbaum, y dijo, pues todos estos me desprecian. Tlaxcala, el de Tabasco, de Veracruz,
pero
de
Yucatán, nada más ella pudo.
Y solamente llegaron la de Campeche, el de Tabasco y la de la Ciudad de México. Entonces, todavía para justificar por qué estaba Claudia Sheinbaum, dijo, pues todos estos me despreciaron. Pero pues eso solo Rocío Nale, ¿no? Y conste que no soy David Páramo.
Y no le gritó, estamos con Claudia Sheinbaum.
No, le dio un abrazo que parecía eso y más, ¿no? Estamos contigo del 24 en adelante. ¿Cuál me toca, manita?
Estamos con Claudia Sheinbaum. ¿Y cuál es la respuesta?
No, se nota.
Se nota.
Oh, sí, se nota. Hablando de se nota, publicó varios tweets. Dice el canciller Marcelo Ebrard, muy feliz cumpleaños, Elena Poniatowska, la queremos, la admiramos, por supuesto que sí. Y también comparte el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, donde informamos hace un rato, ya se ha aprobado la vacuna CanSino. Muchos comentarios que nos han llegado rapidísimo, sí, importantísimo, sí, chéquenlo. Pues simplemente la validación de la OMS para todos los que dicen, yo no tengo una, tengo dos dosis de la CanSino. Entonces, si de repente tuve problemas, no he salido del país, pero quiero salir del país, y en una de esas, pues ya no va a tener problemas para poder acceder a esto, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena noticia para muchas personas, sobre todo en materia de salud, Ciro. En materia de salud, ya después comentamos, a ver si se puede, Jaime, estos cuadros que en Estados Unidos se están publicando sobre el desinterés en estados republicanos para vacunar. Es impresionante cómo hay un desinterés para vacunar estados republicanos. Y cómo hoy hay un artículo, ahorita lo comentamos, de cómo está creciendo otra vez el COVID-19 en Estados Unidos. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. Esperamos que con la revisión de casos que haremos con los defensores públicos federales, se pueda beneficiar a miles de mexicanos que están en prisión indebidamente y puedan salir de la cárcel. Empezamos hoy con la revisión de 200 asuntos de la cárcel de Santa Marta, pero se pueden ir sumando otros. Aseguró por la mañana el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que para él, la prisión preventiva se justifica solo cuando hay peligro de fuga o cuando está en peligro la integridad de las víctimas.
Yo creo que nunca se ha hecho en el Estado mexicano un esfuerzo de este nivel de revisar la situación de la prisión preventiva, oficiosa y justificada con seriedad. Creo que esto va eventualmente a beneficiar quizás a miles de mexicanos y mexicanas que están en prisión preventiva indebidamente en México. Creo que este es un plan integral, no es una ocurrencia, y este era el momento de poderlo hacer público, y yo espero que sea para bien del país y tengamos buenos resultados. Y el tiempo que me queda como presidente de la Corte, voy a destinarlo con pasión y con toda intensidad a la defensa de los más vulnerables, pero también de las personas que están en prisión preventiva.
Deben sancionarse con responsabilidades ejemplares a los jueces que apliquen mal la prisión preventiva y a los ministerios públicos que la soliciten indebidamente, aseguró por la mañana el senador Germán Martínez. Sobre la exglorieta de La Palma en Reforma, el senador Martínez dijo que las familias no deben quitarse de ahí hasta que en lugar de un árbol se establezca una cicatriz de dolor en honor a las víctimas de desaparecidos y de levantones. En cualquier momento, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si hay elementos para vincular a proceso a los abogados Juan Araujo, César González e Isaac Pérez, así como del asesor David Gómez Arnau, acusados de extorsión supuestamente vinculados a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia. La audiencia empezó a las 11:20 de la mañana de ayer. A las 8 de la mañana de hoy terminaron los alegatos y se declaró un breve receso mientras el juez determina la situación jurídica de las cuatro personas. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 96 centavos.
Bueno, relevante lo que publica hoy en el periódico La Jornada. Ojo, lo publica el Fonatur en la página 9. Hace dos días se dio a conocer por parte del periódico El Universal que alguien ya había ingresado a la página de la Secretaría del Medio Ambiente la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya, que es algo por lo cual uno de los jueces, en total creo que tres juzgados, tenían o tienen parada el tramo 5 completito del Tren Maya. Todas cosas por eso. Y decía el periódico El Universal, lo único que no se sabe, porque no lo especifica la página, es quién metió la manifestación de impacto ambiental, los abogados que dicen que estaban haciendo una, o la parte de gobierno. Hoy lo que sabemos es que es Fonatur. Fonatur lo está publicando, esta manifestación de impacto ambiental en modalidad regional, proyecto Tren Maya Tramo 5, que entonces dice que en cuanto a los aspectos jurídicos, una vez realizada la vinculación con los instrumentos normativos y de ordenación territorial, se determinó que la propuesta es viable en términos ambientales y legales. Este proceso se expone en el capítulo respectivo de este manifiesto, en el cual se muestra la concordancia de la propuesta sujeta respecto a los mandamientos constitucionales. Es muy largo, es muy detallado, pues para revisarlo, tomarlo en cuenta, entonces es finalmente es el Fonatur quien lo hace.
Fonatur, no la Secretaría de Medio Ambiente.
Lo mete a la Secretaría de Medio Ambiente.
Se publica hoy, que es 19 de mayo. 19. ¿Cuántos meses después de que comenzaron las obras del tramo 5 del tren.
Y ojo, esto lo único que hace es comprobar que el reclamo que aquí nos hizo Gema Santana y todos los que hablamos tenían toda la razón.
Eugenio Derbez.
La manifestación Eugenio Derbez de impacto ambiental, no lo sabemos. Ahora, esto suponemos que tiene legalidad, que está bien hecho. Lo tiene que validar la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué va a decir la Secretaría de Medio Ambiente? Pues que es legal. Suponemos, pero ya después que lo revisen los abogados, ¿sí o no? Pero pues aquí está el programa de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, el programa de rescate y reubicación de flora, programa de establecimiento y monitoreo de pasos de fauna, programa de conservación de suelos y reforestación, el de prevención, investigación y manejo de contingencia, programa de manejo integral de residuos y el de calidad del aire.
Esto quiere decir, lo entendemos y por eso se publica hoy, que en efecto se trabajaba sin manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque en este gobierno hay prisa por hacer ciertas cosas, ciertas, pocas cosas, pero hay prisa. Y tenían, como dices, tenían razón. Todas las personas que decían el tramo 5 del Tren Maya se está haciendo sin el estudio de impacto ambiental. Y hoy aparece ahí escondido. En el periódico La Jornada.
Sí, correcto.
Firmado por Fonatur.
Por Fonatur, Fonatur Tren Maya SADCB, Ciro. No,
buena empresa. Jaime, buen día.
Ciro Manuel, muy buenos días. Un nuevo artículo que publica el Wall Street Journal advierte de la nueva oleada de casos de COVID que se está expandiendo por Estados Unidos en los diferentes estados. Vez, mencionan que hay un alza generalizada de casos en Estados Unidos. El artículo menciona que el alza es impulsada por las versiones más contagiosas de la variante Omicron y están diciendo que esta marea está poniendo a prueba la importancia de estas nuevas infecciones en una pandemia que sigue cambiando constantemente. Y es que aunque la inmunidad acumulada en la población sigue manteniendo a las personas fuera de los hospitales, las autoridades sanitarias instaron ayer a los habitantes de diferentes puntos calientes del país, como les llaman, a tomar precauciones, a vacunarse, a usar cubrebocas, como si estuviéramos en mayo de 2020, que se los tienen que seguir diciendo a un país que tiene todas las vacunas, toda la disponibilidad en servicios de salud, pero que sigue sin vacunarse. Estábamos revisando el mapa de Mayo Clinic de los porcentajes por estado de personas vacunadas. Habíamos mencionado el porcentaje de menores vacunados hace unos días. Hoy analizamos, por ejemplo, estados del sur de Estados Unidos como Arkansas, que apenas pasa el 50%, Luisiana 53%, sí. Mississippi el 52%, Alabama el 51%. Es decir, prácticamente la mitad de la población de la mayoría de los estados en Estados Unidos sigue sin vacunarse y hoy se reporta una nueva alza generalizada en los casos, que aunque no parece grave debido a las hospitalizaciones, es algo que hay que mantener presente, sin duda.
Gracias Jaime.
Gracias, Ciro.
Lo que dice Jaime, Ciro, ahí no faltan vacunas en Estados Unidos, sobran millones de vacunas y no se las
pagan. Algunas personas, o muchas.
Muchísimas.
Cientos de miles, millones de personas no se quisieron vacunar.
No, te digo, hay un cuadrito que no sé si vamos a alcanzar a poner, lo ubicamos, Ciro, donde justamente a propósito de lo que decía Jaime, se puede ver perfectamente bien cómo en el centro sureste, Estados Unidos, estados mayormente republicanos, prácticamente están abajo del 50%, si no es que el 40% de vacunación, es decir, una vacuna, ¿no? Estados demócratas tienen una vacunación por encima del 70%, ni siquiera del 100%.
Enrique.
Sí, buen Manuel. Día. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Buen día. Pues ayer, no tanto desde el punto de vista la sorpresa en el hecho de que haya ganado Atlas a Tigres dentro del partido de ida de las semifinales de fútbol mexicano.
¿Pero dijiste eso, no? ¿Coincidías con eso, no?
Sí, lo que me pareció escandaloso fue el 3-0.
Ah, bueno, sí, claro.
¿No? El día de ayer aparece Furch con un penalti terminando el primer tiempo. Al minuto 40 coloca el 1-0 para el conjunto de el Atlas de Guadalajara, que es bastante clara la pena máxima. Y luego, con fortuna, porque el balón hace contacto en el poste y luego aparece Reyes al 60, y ya cuando estaban sobre el tiempo, al minuto 90, aparece Quiñones. El equipo del Atlas no es una escuadra que sea la más vistosa, que sí se protege muy bien, que está bien parados en el sector defensivo, y bueno, pues mandan pelotazos para Furch y para Quiñones, pero esa fórmula les ha funcionado. Fueron campeones en el torneo anterior y ahora pues está muy complicado para Tigres que le beneficia la cuestión de haber finalizado mejor en la tabla. pero tiene que ganar por 3 goles. Entonces está, me parece, complicado para el equipo de Miguel Herrera. Tuvieron una mala eliminatoria en contra de Cruz Azul. Les favoreció la posición en la tabla porque terminaron empatados a un gol en esa ocasión. Y el conjunto del Atlas, aunque no era Chivas el rival más fuerte de todos, pues sí, fueron superiores en esa eliminatoria. Total que me parece que Atlas está muy, muy cerca de meterse a una nueva final del fútbol mexicano. Lo que son las cosas, fueron pues, literalmente 70 años para que consiguieran un título y ahora están muy cerca de pelear por el bicampeonato. Y el partido de vuelta se va a desarrollar el próximo sábado a las 8 de la noche. Esto va a ser en la cancha de Tigres, ahí en Monterrey. Y por otro lado, hoy a las 8 de la noche en el Estadio Azteca juega América en contra de Puebla. Quiero decir, de Pachuca, el América que eliminó a Puebla en el torneo, en la fase anterior, en los cuartos de final. Pachuca que batalló mucho más de lo que se esperaba en contra de San Luis. Pero bueno, finalmente solventaron esa eliminatoria.
¿Quién gana? ¿Quién gana, Enrique?
Yo creo que el América. Yo creo que el América hoy, inclusive también en
la eliminatoria. O sea, tú sí lo ves como finalista.
¿Sabes qué? El América cerró estupendamente. Ahora, Pachuca fue el mejor conjunto de todo el torneo. Pero el América, desde que colocaron como técnico a Fernando Ortiz, las cosas cambiaron. Y eso sí, hay algunas heridas que están todavía muy frescas en el plantel del América. Con referencia al primer torneo que dirigió Solari, y que Pachuca los eliminó. Pero ahora me parece que el América llega mejor. Vamos a ver qué es lo que se da el día de hoy en el estadio. Hasta que el partido de vuelta va a ser el próximo domingo a las 8 de la noche. Hablando acerca de Cruz Azul.
Hay,
yo sé que pues, eso siempre cala, pero hablando acerca de Cruz Azul. Ayer mencionábamos en este espacio prestigiado que pues iba a haber una reunión de los directivos del conjunto de la máquina y que lo probable es que le dieran las gracias a Juan Reynoso. Lo curioso de todo esto es que prácticamente todo el mundo trae la nota de que a Reynoso en esa
menos
reunión le dijeron gracias,
¿verdad?
Pero Cruz Azul no ha hecho un anuncio
no
oficial.
Nada, es cierto. Oye, pero como dijeran por ahí los rigurosos, tampoco lo ha negado, ¿eh?
Pues no, pero... Pues,
ni el propio Reynoso, ¿eh?
No, Reynoso,
y como dicen por ahí, luego entonces.
¿Tú que estás
informado? Luego entonces,
¿lucharon o no?
Como dice el viejo y conocido refrán, cuando el río suena, agua lleva. Por lo que es lo mismo, yo creo que ya le dieron las gracias, solamente creo que se adelantaron. Y como dicen los políticos, trascendió.
Decía anoche Javier Alarcón que a lo mejor traen de regreso a Romano.
Sí, es uno de los candidatos.
Pero no puede ser.
¿Y sabes también quién es candidato? Ser, Hugo Sánchez.
Bueno, Hugo, cuando menos con Hugo, cuando menos hay diversión. Saludos. Romano, bueno. Romano, fíjate. Romano, a Romano lo rescató de un secuestro García Luna.
Sí, García Luna, sí, correcto.
Antes de ser secretario de
lo
seguridad.
Frente a la Noria.
Sí, en
la gasolina.
Antes de que fuera secretario de seguridad.
Sí, estaba en,
la AFI. Imagínate de qué tiempo estamos hablando.
Pues.
Y luego el América le da unas palizas al Cruz Azul en esos tiempos. Y también Romano se fue después de una liguilla así como la de Reynoso. No puede ser. Yo por eso.
No estaría el Flaco Tena después.
Por eso tanta medianía.
El Flaco Tena está dirigiendo a la selección de Guatemala.
Ay, sí. Y el profe Mesa, pues ya no, ¿verdad?
Pues él dice que todavía quisiera
dirigir. El profe
Mesa
vendrá después de Romano.
o de Hugo Sánchez, a ver si ahora
no,
se le hace. Porque
con Hugo Sánchez, cuando menos, vamos a tener un equipo divertido.
Pues a lo mejor divertido en la banca, pero digo, Hugo, pues después de haber hecho bicampeón a Pumas, pues la verdad es que no la pegó.
Pero y ahora, nosotros tampoco, Reynoso, porque...
Bueno, Reynoso fue campeón.
Pues porque en ese torneo Cruz Azul fue el menos malo.
Bueno, pero sí, pues sí, ya quisieran todos.
Pregúntale a Marco Silva, que fue a la final contra Santos. Así que digan, ese partido fue como el Real Madrid-Chelsea. Pues
y
no.
Yo que pensé que como...
No, bueno, pues es que el que juegue aquí no va a ser Real Madrid-Chelsea.
No, pero ha habido, pero luego...
Sí. Paco Gémez, sí es cierto. Bueno, lo de Hugo Sánchez también es interesante que vuelva a aparecer su nombre en la mesa.
Sí.
Porque él ya estaba arreglado para dirigir a Cruz Azul.
Dicen que ya estaba arreglado.
Bueno, el mismo Hugo Sánchez dice que ya estaba arreglado.
Bueno, entonces sí.
Y entonces lo que pasa es que él dice... A mí no me cumplieron el asunto de los dineros. Cuando ya estaba todo encaminado, me dijo, no, ¿sabes qué? Pues es que va a ser menos. Y entonces Hugo dijo, ¿saben qué no?
Pues no,
y es así. Cuando aparece Juan Reynoso para dirigir a Cruz Azul.
Bueno.
De manera que, de manera indirecta, hay que darle las gracias a Hugo Sánchez porque trajeron a Reynoso, fue campeón Cruz Azul.
Pero con Hugo Sánchez también va a ser campeón Cruz Azul. Pero van a traer a Romano.
Bueno, quién sabe, es un nombre. Acuérdate que aparecen nombres siempre. Tú, tranquilo. Bueno, comentarios yo que también acerca.
Con Mohamed la cosa se iba a poner así de. ¿Y luego?
Pues sí, pero bueno, primero que hagan oficial en Cruz Azul los de Juan Reynoso. No,
debes dirigir tú.
No, Ciro, sí. No.
Sería, estaría padre, la verdad estaría padre.
No, yo sería como la Volpe.
Todos a home.
La Volpe,
gol de campo.
Cuando sí. La Volpe le dejaron el Boca Juniors, así ya para ser campeón. Ahí le dejaron las llaves del coche y lo único que tenía que decir era, jueguen. Y bueno, le empezó a mover y a hacer y perdieron el campeonato. Pero eso pasaría conmigo.
Tú tendrías que moverle algo, ¿no?
Porque... contigo no, porque el Cruz Azul nunca tiene las llaves del coche para ser campeón.
Yo diría bueno, jueguen.
Debías hacerlo, y además narraría los partidos ahí en... A los jugadores de la banca, ¿no? Estaría narrando.
Ah, estaría interesante.
Sí, fíjate, te vamos a proponer.
Hay que hablarle a Fredo Álvarez, que otra vez está ahí moviendo las aguas para regresar.
Sí, que regrese. Pero todo lo que dice se llevó. Bueno,
te van a expulsar también, del club de sí, fans de Cruz Azul. Bueno, ayer hay un chico que se llama Isaac Paredes, que es de Hermosillo y que en las dos últimas temporadas en el béisbol de las mayores estuvo con Medias Blancas de Chicago en dos temporadas, par de cuadrangulares. Ayer, en un juego contra Detroit, par de cuadrangulares, está jugando la tercera base Isaac Paredes. La Raya de Tampa, que es un equipo realmente bueno, contendiente, una división difícil. Oye, llegaron a la Serie Mundial justamente en la pandemia y la perdieron en contra de los Dodgers, pero es un muy buen equipo que, sin tener un gran presupuesto, regularmente gana 90, 95 sí, partidos. Sí, bueno, le pegaron 6-1 a los Tigres de Detroit. Por otro lado, en la serie final de la Conferencia del Oeste de la NBA, Golden State vence 112-87 a Dallas. No pudo hacer gran cosa Luka Doncic, un gran trabajo defensivo de los guerreros de Golden State. 20 puntos para él. Steph Curry tiene 21 puntos, 12 rebotes y 3 triples en ese partido. La serie está 1-0 para Golden State. Hoy juegan otra vez Miami en contra de la escuadra de Boston. Es la final del Este, en donde Miami ganó el primer partido. Y hay mucha gente que nos ha preguntado, entre ellos Ciro, sobre cuándo va a ser la final de la NBA.
No,
va a ser a partir
no.
del 2 de junio y tendremos a través de Canal 9. Ojalá nos puedan acompañar.
Todo lo que hace, todo lo que inventa para hacerse un promo.
Y aquí el reporte diario,
sí,
¿no?
Sí, pues sí, me escudo en que Ciro está muy interesado en saber.
Sí. Bueno, te quedan 20 segundos.
Bueno, la Fórmula 1 este año oficialmente van a ser 22 carreras, iban a ser 23, pero como quitaron la de Sochi, que iba a ser el 25 de septiembre, ya no la van a reponer. Se pensaba en una doble fecha, 25 de septiembre y el 2 de octubre, que fuera en Singapur. Eso ya no se va a realizar. Y el año próximo, cuando se va a incorporar Qatar y también Las Vegas, sí van a ser 23 carreras.
Muy bien, gracias Enrique.
Gracias,
Manuel.
Vámonos, Ciro.
Nos vamos, gracias. Gracias
a la determinación del juez de Colegio Pagano.
Sí, ya no tuvimos la... No alcanzó la noticia. Se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien.